Este es un podcast de Clásica 103.3, donde la cultura inspira y trasciende. ¿Quieres que tu marca sea parte de la construcción cultural? Anúnciate con nosotros y conecta con una vibrante y extensa audiencia que valora el arte, la historia y el conocimiento alrededor del mundo. Para más información, contáctanos a patrocinio@radioclásica.com.sb.
El 11 de septiembre celebramos en Radio Clásica el natalicio de Isabel Dada, inolvidable actriz salvadoreña y productora de nuestro programa Homenaje a la Vida. Su voz, su sensibilidad y su inspiración permanecen vivas en cada emisión y en la memoria de quienes la escucharon. De grata recordación, su legado artístico y humano sigue iluminando nuestras ondas radiales en el 103.3 FM Radio Clásica. Nuestra recordada y querida Isabelita Dada, hay presencias como la suya que nunca se apagan.
Agradecemos el patrocinio de Control, de Dada Dada y Compañía, que hacen posible la transmisión de nuestro programa Venciendo Miedos y Temores en busca de aprender a disfrutar la vida.
Dada Dada y Compañía, la tecnología en sus manos por casi 100 años, le presenta MedHouse, soluciones médico-hospitalarias de última generación. Ortopedia blanda para miembros inferiores, superiores, cuello y espalda. Fisioterapia y rehabilitación para recuperar tu vitalidad. Medios de impresión e impresoras grado médico, con claridad, precisión y efectividad. Ultrasonido para calidad de imágenes de confianza. Ventilación para un cuidado idóneo en casa. Contáctenos al 2246-9266. Y reciba la mejor asesoría de nuestros expertos. Visítenos en nuestra sala de venta en 21 Avenida Norte y 3 Calle Poniente, San Salvador. Encuéntrenos en Facebook como MedHouse Dada Dada y en Instagram como Dada Dada-Medio MedHouse. No olvide visitar nuestra tienda online, donde encuentra toda una gama de línea MedHouse. MedHouse, innovación, calidad y confianza en soluciones médico-hospitalarias. Venga y sea parte de nuestra historia para que juntos sigamos escribiendo nuevas historias. Dada Dada y Compañía, 100 años. Innovación es nuestra constante.
¿Cómo están este día, amigos, amigas que nos escuchan y nos acompañan en este camino, tratando de conocer nuestra mente para poder vivir la vida con placer, no con martirio y dolor? ¿Qué tal, licenciada Valiente? Gracias de nuevo por acompañarnos en estos estudios.
Gracias a ti. Para mí es un gusto volver a estar aquí con ustedes y acompañarlos en este programa.
Amigos, amigas, la mente, las emociones, el cerebro, el alma, lugares y laberintos de luz o de oscuridad. Entremos en ellos. Este día trataremos sobre el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. Fabiola, ¿podrías por favor explicarnos en qué consiste este trastorno?
Sí. Bueno, el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, vamos a decir que es muy común, es muy frecuente y sobre todo se da en hombres dentro del mundo de la cultura occidental, y se debe en parte al gran valor que la sociedad le da a la expresión moderada de algunas de las características de este estilo de personalidad. Fíjate, tenemos el estilo de personalidad, sí, y tenemos el trastorno.
En todos los trastornos, has dicho tú, que está el estilo y el trastorno.
Sí, entonces dentro del estilo obsesivo compulsivo de personalidad tenemos que la persona está siempre muy atenta a los detalles, es muy autodisciplinada, mantiene mucho el control emocional, es perseverante en lo que hace, suelen ser personas confiables y tienen mucho urbanismo, mucho el ver por los demás.
O sea, lo que me estás diciendo se oyen como cualidades.
Así es. Dentro del estilo, el estilo de personalidad Ajá. obsesiva compulsiva, puedo decirte que es una personalidad bastante agradable.
El estilo.
El estilo. Son personas muy agradables, muy correctas. La persona que es muy diplomática, ¿verdad? En el trato con los demás, tiene mucho cuidado de no ofender, de quedar bien con otros, de mantener como un lugar de respeto para sí mismo y de respeto hacia los demás.
Y que da seguimiento a todos sus proyectos.
Así es. Ahora, en algunas personas estas características adquieren una forma extrema, ¿verdad? Como hemos dicho, todos los rasgos de un carácter, de un temperamento, de una personalidad, están en un continuum que van desde un punto bajo. Yo puedo tener un rasgo en un punto bajo de la escala, o puedo tener ese rasgo en un punto alto, es decir, en un punto extremo, donde ya se convierte en un problema de carácter, ¿verdad? O de personalidad, porque generan un deterioro funcional significativo en todas las áreas.
Ya como cuando estos estilos van adquiriendo la perfección, porque todo lo que tiende a ser perfecto, lo cual no puede llegar a ser, causa trastorno.
Precisamente en el trastorno obsesivo compulsivo de personalidad, cuando ya se diagnostica, la persona se obsesiona con la perfección. Debo de ser perfecto. Todo lo que hago debe de ser perfecto. Mi mundo debe ser perfecto. Por eso para ellos el control es como su herramienta de supervivencia, ¿verdad? Tengo que controlar mi ambiente, tengo que controlar mis circunstancias, tengo que controlar mis pensamientos, tengo que controlar mis emociones, con lo cual, pues eso te llega a agotar.
Y me
porque
imagino,
es imposible.
Me imagino que hasta controlar el funcionamiento de tu organismo.
Todo. Entonces, ya en el trastorno, la persona se vuelve rígida, muy perfeccionista, muy dogmática, muy rumiadora, moralista, inflexible, indeciso, porque teme cometer errores, ¿verdad? Entonces la indecisión tiene que ver con no me atrevo a tomar decisiones porque puedo cometer errores y cometer errores es terrible. Y están emocional y cognitivamente bloqueados. Son personas que aparentemente son inexpresivas, ¿verdad? No te expresan ni mucha alegría, ni mucho enojo, ni mucho afecto, porque están bloqueados.
¿Ni con los más cercanos, ni con la familia?
Les cuesta. ¿Verdad? Tienen que interpretar que esa situación es segura, que ese vínculo de relación es seguro, para que ellos entonces puedan permitirse, bajo la garantía de una seguridad, expresarse.
Pero ahí ya hay martirio, hay dolor.
Sí, sí. Son personas, ya cuando estamos hablando del trastorno, son sí. personas atormentadas, ¿verdad? Por su propio mundo mental.
¿Y cuáles son los criterios, Fabiola, que debemos tener en cuenta en este trastorno?
Bueno, mira, como en todos los trastornos, ¿verdad? Hay una serie de, podríamos decir, parámetros o de síntomas que la persona debe de reunir para que podamos decir, pues, ¿estamos entonces dentro del diagnóstico o no estamos dentro del diagnóstico? Entonces, lo que caracteriza a este trastorno obsesivo de personalidad es que las personas con este trastorno presentan un patrón general, fíjate, general, de preocupación por el orden, la perfección y el control mental e interpersonal a expensas, es decir, sacrificando la flexibilidad, la espontaneidad e incluso la eficiencia. Y para hacer el diagnóstico se requiere de 4 criterios de los 8 que vamos a mencionar ahora.
Veamos.
El primero de ellos es que hay una preocupación por los detalles, por las normas, las listas, el orden, ¿verdad? La organización, los horarios. hasta el punto que llegan a perder de vista el objetivo principal de la actividad.
O sea que estoy tan pendiente de los horarios que olvido cuál es el objetivo que pretendían estos horarios.
Así es, ¿verdad? Luego hay un perfeccionismo que interfiere con el poder terminar tareas o terminar actividades, ¿verdad? Son incapaces de acabar un proyecto porque no cumplió el proyecto con sus propias exigencias, que suelen ser demasiado estrictas. Es decir, como la perfección no existe, como tú dijiste, pero si yo me afano por ser perfecto, es vivir como en un círculo vicioso.
Es que estoy pretendiendo ser Dios, un Dios.
Como un estado de omnipotencia, ¿verdad? Sin proponérselo así. Porque no es la omnipotencia del narcisista. El narcisista necesita ser tan poderoso, tan maravilloso, tan grandioso, que llega a este sentimiento de omnipotencia. Pero en el obsesivo compulsivo no. En la personalidad obsesiva compulsiva, la omnipotencia no tiene que ver con el orgullo o con la vanagloria, sino que tiene que ver con que necesito que todo mi mundo sea controlable. Entonces, si yo desarrollo ese control, nunca sufriré daño, nunca sufriré consecuencias dolorosas y todo va a estar bien. Entonces, este perfeccionismo va creciendo a un punto en el que pierden el control realmente de la realidad, ¿verdad? Y ya no hago cosas, ya no me involucro en algo, porque si no es perfecto, no lo quiero hacer. O renuncian, ¿verdad?
Dios santo.
Sí. Hay una dedicación excesiva al trabajo y a la productividad con, fíjate, sacrificio de las actividades de ocio y de las amistades. Y no tiene que ver con necesidades económicas, ¿verdad? No es que como tengo que trabajar tanto porque necesito mi salario, sacrifico amigos, sacrifico mi tiempo de descanso.
Eso está sucediendo actualmente en muchas personas.
Sí, en muchas personas. En el caso del obsesivo, no es necesario este sacrificio. Es porque son adictos al trabajo, ¿verdad? La actividad profesional o la actividad laboral se vuelve como lo primero en su lista de prioridades.
Por lo que estoy viendo siempre en todos los trastornos, hay muchas adicciones involucradas.
Así es, sí, así es. Porque cuando hablamos de adicciones no hablamos solo de adicciones a sustancias, ¿verdad? Sí, que quizá es lo que típicamente asociamos con adicciones.
Puede ser al trabajo, puede ser a una persona, ser a la televisión.
Hábitos de vida, ¿verdad? Aquí vemos la adicción al trabajo, vemos la adicción al cumplimiento de normas, de horarios, de listas por hacer.
Ay, qué terrible.
Luego vemos que hay una incapacidad para deshacerse de cosas gastadas o inútiles. Incluso cuando no tienen un valor sentimental, los acumuladores. Aquí tenemos el criterio de la persona que tiene este trastorno de personalidad es acumuladora. Guarda y guarda y colecciona y colecciona.
Como que lo acompañan los objetos, las cosas. Y si me deshago de los objetos, me deshago de parte de mi ser, ¿verdad?
Así es. Aunque fíjate, no tienen a veces un valor sentimental. Porque nosotros podemos guardar una colección que alguien nos regaló.
O porque esto era de mi padre o de, de una persona que yo quise.
Pero para ellos es como, puede que lo necesite. Puede que en algún momento sea útil lo que tú dices.
Le quitan parte del miedo.
Posiblemente te hacen sentir que tu mundo es más seguro porque estás equipado. ¿Verdad? Como un equipamiento.
Como armas.
Sí, por si lo necesito. Luego son reacios a delegar tareas o trabajos en otras personas, a no ser, fíjate, que los demás se sometan exactamente a su manera de hacer las cosas. Y eso es bien difícil, porque cuando yo para delegar una tarea o una responsabilidad en un equipo, ¿verdad?, tiene que hacerlo exactamente a mi manera, o anulo a la persona, o termino teniendo problemas. Porque nadie es exactamente igual a mí.
Y si las personas no son como yo deseo, las margino o las humillo o las rechazo. Las castigo.
En ese trastorno, como la persona es muy moralista y muy dogmática, es muy castigadora. y sufre, ¿verdad? Porque luego es
se siente culpable de que castigó. Exacto,
es muy dado a la culpa. Luego puede adoptar un estilo avaro en los gastos para su persona y para los demás, porque el dinero se considera como algo que hay que acumular por si acaso en un futuro vivo una catástrofe, vivo un desastre, lo voy a necesitar.
O sea que no gozan el día a día.
Así es.
Pensando en el futuro.
Así es, ¿verdad? Siempre están anticipándose a que algo terrible puede ocurrirme y yo debo de asegurarme a través del control de que eso no suceda.
Pero en la vida no hay nada seguro.
Claro, así es. Esa es la gran contradicción, ¿verdad? Que lo que yo pretendo, la vida real no me lo facilita, no me lo permite.
Porque quien tiene el control de los astros y de los seres humanos y de la vegetación y de todo es el Creador.
Así es. Y ellos muestran entonces otro de estos rasgos, que es la rigidez y la obstinación. Es decir, la obstinación es la necedad, ¿verdad? Suelen ser muy necios, se empeñan en algo y en contra de toda lógica y en contra de toda evidencia tienen que hacerlo, porque son muy rígidos en sus pensamientos. Y si yo pensé algo, ya no puedo desecharlo. Les es muy difícil cambiar de opinión. Uh-huh. No tienen esa capacidad de adaptación a los cambios y a las necesidades del momento. Para ellos es causa de ansiedad. El mundo y su mundo debe de ser muy predecible, muy controlable, muy preestablecido. Lo cual es imposible, como tú has dicho, ¿verdad? Y esto es lo que fomenta aún más el cuadro.
Entonces, han de tener un mal carácter.
Tienden a ser irascibles, malhumorados.
Eso te estoy diciendo.
Sí, a mantener como un fondo de mal humor.
Porque ha de haber detrás de todo esto gran frustración.
Claro, y miedo.
Y miedo. Uh-huh. Volvemos al miedo.
Los miedos son básicos, ¿verdad? Los miedos fundamentales que tenemos todos y que están detrás, entre bastidores, detrás de cada cuadro que la persona puede sufrir.
¿Dónde está el origen de este trastorno, Fabiola?
Bueno, volvemos al punto, ¿verdad?
De la niñez.
Y no solo de la niñez, sino que aquí hay siempre una pluralidad de factores, ¿verdad? Somos seres tan complejos que no podemos decir que hay una causa única.
Sí.
Todo tiene como una
Integral. El ser humano es integral, ¿verdad?
Así es, como una multitud de causas o de factores, ¿verdad? Entonces, hay una predisposición genética.
Genética.
Hay rasgos ya establecidos desde que uno nace, que es como nuestra herencia genética. Igual que heredamos el color de ojos, la altura, el color de la piel, heredamos también rasgos de carácter. Entonces, hay niños, niñas, que ya vienen, digamos, con este equipaje. Ya traen el potencial. Ahora, vamos luego a lo ambiental, a lo externo, y ahí pues siempre nos remontamos, porque es como muy determinante los primeros años de vida, la infancia, la relación con los padres o con las figuras mentoras, con las figuras de crianza de los niños, ¿verdad?
Ahora que me estás diciendo eso, se me viene una imagen a mi mente de una persona que llega al aeropuerto con una valija demasiado cargada, la pesan, y dicen, tiene mucho peso, vamos a sacar cosas. O si va muy vacía, mire, usted tiene derecho a más peso.
Ajá.
En verdad, puede poner más cosas.
Sí.
Cosas de su maletín de mano. Entonces, ese es el equipaje que trae el niño, bebé.
Así es.
Y entonces su entorno puede ponerle más equipaje o quitarle equipaje.
Exacto, esa es una buena ilustración, ¿sí? Así es, entonces, en un niño o una niña que ya trae en su equipaje, como tú has dicho, estos rasgos, si le añadimos un entorno familiar en el que es educado por padres excesivamente controladores, que castigan por comportarse con autonomía, fíjate. Cuando un padre es excesivamente controlador, utiliza el castigo cuando los hijos no son como ellos creen que deberían ser. entonces de algún modo empiezan a castigarlo con desaprobación o con diferentes formas de castigo, ¿verdad? Físico, verbal, psicológico, de tal manera que ese niño castigado nunca tiene la oportunidad de desarrollar una identidad separada de la de sus padres que le conduzca a una vida personal, es decir, su identidad personal, sino que se va conformando a las normas internalizadas de sus padres, pero que estas normas son muy estrictas, ¿verdad? Hemos dicho que el obsesivo, en el trastorno obsesivo de personalidad, las personas son muy rígidas, moralistas, dogmáticas. Entonces, son padres así, que crían a sus hijos con estas normas. Tú debes de ser así. Tú no puedes ser quien eres, porque tú tienes que ser como yo necesito que seas para sentirme un buen padre, para sentir que hice bien mi trabajo de padre, de educarte. Entonces vemos que sí hay una rama genética en esto, porque generalmente personas con este trastorno de personalidad, uno de sus padres o ambos padres tenían un trastorno obsesivo compulsivo también de personalidad, o fueron a su vez educados por padres con el trastorno, o muy ansiosos. Entonces siempre vemos que hay como herencias familiares que se van transmitiendo. Y aquí tenemos un origen pues muy marcado, ¿verdad? Por otra parte, se ha encontrado trabajando con niños obsesivos que los padres de estos niños tienen también los mismos rasgos obsesivos, como ser estrictos, controladores, exigentes, no tienen empatía y son muy desaprobadores cuando los niños hacen algo que está mal o que ellos consideran incorrecto.
Y entonces esos padres están ahí fomentando un gran sentimiento de culpa en el niño si no se adapta a sus reglas.
Así es, sin darse
soy
cuenta.
Soy malo, soy desobediente.
Ajá. No soy la persona que debo ser.
No me quieren porque no soy como ellos quieren.
Y todos esos mensajes que podemos transmitir en la crianza inconscientemente, muchas veces son mensajes que no se han verbalizado.
Sí,
pero
una mirada basta.
Exacto, ¿verdad? Yo voy a crear una creencia a raíz de ese trato. Yo me formo creencias que se convierten en mi bagaje psicológico, mi bagaje mental con el que luego voy a dirigir mi vida. Y muchas veces estas creencias son las que luego se trabajan en las terapias. Estas creencias distorsionantes de la propia imagen y distorsionantes de la realidad que se formaron en la infancia por los estilos de crianza, son las que luego se trabajan en una terapia.
Fabiola, ¿y si hubiera un trabajo preventivo, por ejemplo, conferencias para padres, ya que no hay una escuela para padres? Aprendemos a través de la vida.
Sí, así es.
¿No se podría minimizar todo claro este dolor?
Claro que sí. De hecho, cuando los padres buscan ayuda, a veces para ellos mismos, descubren esto. Si yo hubiera sabido esto cuando yo tuve a mis hijos, yo no habría hecho tal cosa, yo habría hecho otra, ¿verdad? Y a veces los adultos pues nos lamentamos, podemos caer en la culpa, porque cuando descubrimos a través de todas estas ayudas que podríamos haber hecho otra labor con nuestros hijos, ¿verdad? Lo importante es no caer en esa culpabilización que nos paralice, sino que aun cuando nuestros hijos ya son adolescentes o adultos, ya hicimos casi toda la labor con ellos, pero la relación todavía existe y podemos restaurar, ¿verdad?, mucho de eso que cuando eran pequeños no pudimos hacer porque no lo sabíamos.
Pero casi todos los padres estamos siempre restaurando cosas.
Así es.
Porque no hay una cultura de psicología.
Así es. Quizás hoy hay un poco más que antes porque hay mucha más divulgación de conocimiento y de información.
Se debería de divulgar más la lectura, se debería de divulgar más las conferencias, por ejemplo, en los colegios, para los padres, para podernos hacerlos entender, yo ya soy abuela, hacerlos entender cómo son y funcionan todos estos trastornos. Porque yo veo que muchísimos niños van al psicólogo Pero los padres no.
Ajá, así es. Y tiene que ser algo integral, ¿verdad? Cuando se trata de niños, son los padres y los niños. Ahora, fíjate, hablando también sobre el origen, algunos estudios, ¿verdad?, que apuntan a lo que es la biología, como más biologicistas, más buscando las raíces orgánicas, uh-huh, cerebrales, uh-huh, y que tienen que ver mucho con la genética, ¿verdad? Uh-huh. Se ha descubierto que en personas con este trastorno obsesivo-compulsivo, fíjate, funciona predominantemente su hemisferio izquierdo, ¿verdad? Predominantemente tienen una activación mayor de su hemisferio izquierdo. Y el hemisferio izquierdo, fíjate, es el que controla el lenguaje, el pensamiento analítico y la razón. Es decir, que hay una tendencia de base genética a que tienden a funcionar más buscando analizar las cosas, razonarlas, todo, uh-huh, tiene que tener una lógica, uh-huh, todo tiene que tener una explicación que satisfaga mi necesidad de razón y de análisis de todo. Y que en otros tipos de personalidades no se ve tan activada la función del hemisferio derecho, del hemisferio izquierdo, tanto como en los obsesivos compulsivos, la personalidad obsesiva compulsiva.
Entonces siempre han de estar analizando, filosofando, tratando de llegar, sí, a profundidades que no se pueden llegar.
Así es. Y si no encuentran la respuesta deseada, les crea ansiedad. Y es como un círculo, uh-huh, en el cual entran y no pueden salir, como un círculo vicioso, ¿verdad? Todo tiene que tener una explicación razonable y como no la encuentro, la tengo que seguir buscando. Pero como no la encuentro, me crea ansiedad. Entonces, son personas atormentadas.
Yo una vez, hace poco, le dije a una persona, pero ¿por qué tú tratas de saber qué está pensando esta persona? ¿Por qué dijo tal cosa? Ajá. Si ni tú mismo ni tú misma sabes lo que tú estás pensando o por qué lo estás pensando.
Así es. No conocemos las intenciones profundas del alma, del corazón, ni siquiera de nosotros mismos.
Exactamente. Así ¿cómo es. Vas a tratar tú de controlar las emociones de otras personas cuando no puedes ni conocer las tuyas?
Pero es un rasgo de esta personalidad.
Ya es un trastorno.
Ajá. Es un rasgo acá en el que tengo que razonarlo, tengo que analizarlo, tengo que encontrar una respuesta que satisfaga mi necesidad de control, ¿verdad? Porque en eso se resume todo. Yo necesito saber la intención del otro para poder anticiparme y saber qué decir y qué hacer.
Pero, un control total, sí, del mundo.
De tu vida, del mundo que te rodea, porque hay miedo. Miedo a que el mundo sea amenazante, uh-huh, miedo a que el mundo sea dañino, y viven siempre tomando las medidas para evitar este daño.
Por eso yo digo, venciendo miedos y temores en busca de aprender a disfrutar la vida.
Sí, porque el trastorno obsesivo compulsivo de personalidad no permite disfrutar la vida. Es como que no encuentran el espacio, no encuentran, uh-huh, la oportunidad. O son espacios muy escasos y muy efímeros de disfrute que ellos se permiten tener.
Fabiola, ¿nos podrías poner un ejemplo de un caso?
Sí, ¿verdad? Porque los casos siempre nos ayudan a entender, nos ilustran. Bueno, vamos a llamar, es un caso ficticio. Vamos a llamarle Raúl a, uh-huh, esta persona. Es un hombre.
Pobre Raúl.
Sí. Raúl es un adulto de 42 años. Es un arquitecto prominente de éxito. Le conocen por la enorme atención, fíjate, aquí ya tenemos un rasgo, que él presta a los detalles. Se sabe que su jefe ha comentado de él lo siguiente: dale los anteproyectos a Raúl, porque si falta algún detalle minucioso o algún elemento, él lo va a detectar, uh-huh, lo va a localizar. Lamentablemente, la atención que Raúl presta a los detalles le impide, fíjate, finalizar un proyecto completo por sí mismo, que es lo que decíamos antes. La atención
a
los
detalles. Por ver la agenda, no ven el fin de la agenda, el propósito de la agenda.
O los detalles. Tengo que tener el control de todos los detalles, no se me puede escapar nada porque no me puedo equivocar. Que eso llega a acaparar tanto sus recursos, su atención, su tiempo, que no puede llegar a finalizar la meta, no por sí mismo. Además, ninguno de sus arquitectos subalternos puede trabajar con él, fíjate, aquí viene otro rasgo, porque él no le deja expresar sus propias ideas en los diseños. Tienen que someter su creatividad a él, tiene que hacerse como él dice. Insiste en que los demás deben seguir sus directrices al pie de la letra. Y eso también le crea problemas de relación interpersonal, ¿verdad? Porque los otros perciben en él una imagen muy rígida, muy controladora, poco empática, porque no se pone en el lugar de los otros. Los otros también tienen derecho a expresar su creatividad,
claro,
en sus trabajos. Y él no se pone en el lugar de otros para entender esto. Pese a estas limitaciones, fíjate, en la empresa se valora a Raúl por su dedicación incondicional al trabajo. Ahí vemos una tendencia a la adicción al trabajo, ¿verdad? Y su extrema terquedad. Es decir, esto lo hago porque lo hago pese a lo que pese. Entonces es una extrema dedicación que no importa las horas, el tiempo, los días libres que yo tenga que sacrificar para terminar esto.
Lo va a terminar y después vendrá otra cosa, otro pensamiento.
Así es. Entonces, en el trabajo se toleran sus peculiaridades de personalidad, ¿verdad? Así como, fíjate que vemos otro rasgo, su enorme colección de lápices rotos, trozos de goma de borrar, pedazos de hojas rotas, sobres usados que él guarda, es decir, acumulador. Se le tolera que acumule todos estos cachivaches, porque bueno, como es bueno en lo que hace, entonces se lo vamos a tolerar. Claro, los demás ven que no tiene uso, que eso no va a servir para nada, pero lo que decíamos antes, por si acaso, él lo guarda.
Si viene una pareja, su pareja amorosa y se lo bota, la esposa, por ejemplo.
Puede ser motivo de una pelea, sí. Sin embargo, fíjate, su rigidez sí le ha limitado a Raúl de forma muy considerable que pueda ser promocionado en la empresa. Entonces, es gente a veces brillante.
Pero que no lo soportan.
Exacto. Entonces, su misma obstinación, ¿verdad?, en los detalles le llevan a no ser tan eficientes.
Tan agudos en su visión.
Y a que sus trabajos no tengan la suficiente eficacia, no terminan las cosas en el tiempo que se les pide, tardan en entregar los proyectos, a tal punto que no los promocionan. Y esto les puede crear una gran frustración, porque son extremadamente dedicados a lo que hacen, pero lo que hacen en la vida práctica no tiene el rendimiento que esperan. Hay un rasgo ahí de falta de eficiencia práctica que ellos no detectan.
No tienen una inteligencia para ser prácticos.
Así es. Y otra de las grandes limitantes es que la familia de Raúl se queja de que no les dedica tiempo, de que no sale con ellos, de que no pasa tiempo con la familia, porque como veíamos, ellos sacrifican la vida personal, la vida familiar, todo lo que ellos consideran ocio y diversión es pérdida de tiempo. No se lo pueden permitir.
¿Y no será también sentimiento de culpa porque se divierten y porque son felices en algún momento?
También.
A castigarse, sí, ellos mismos.
También, ¿verdad? Se encierran en una vida demasiado seria. Sí, así es.
Y dicen que no hay que tomar la vida muy en serio ni muy en guasa.
El equilibrio.
En un delicado equilibrio.
Así es. Ahí está como la clave también aquí, ¿verdad? En este cuadro.
Fabiola, ¿y este trastorno tiene tratamiento?
Sí, claro. Hay tratamiento, fíjate, de diferentes formas, ¿verdad? La mayoría de ellos buscan ayuda cuando sufren un trastorno
de ansiedad o de depresión.
Sí, son muy propensos, ¿verdad? Sobre todo el trastorno obsesivo compulsivo de personalidad está como muy emparentado con los trastornos de ansiedad. Uh-huh. Más que con la depresión. Fíjate, uh-huh. La depresión puede ser como la culminación de estar padeciendo trastornos de ansiedad, uh-huh. no tratarlos uh-huh. y ya desemboca en una depresión. Pero la generalidad por la que buscan ayuda o la familia le busca ayuda es porque sufren mucha ansiedad generalizada.
Y me imagino que esta ansiedad puede llevar también a enfermedades orgánicas como una presión alta, una diabetes.
Sí, son propensos a las enfermedades psicosomáticas.
Ajá, psicosomáticas.
Mucho. Sí, entonces suelen padecer mucho de ansiedad generalizada. Es decir, percibo que algo va a pasar, pero no sé qué es. Uh-huh. Esa nube de preocupación constante, como que mi vida va a sufrir una pérdida grande, va a haber una ruina y yo tengo que vivir evitándola, pero no sé qué es. Sufren mucho de esta ansiedad.
O sea que se puede llegar a un pánico.
Claro.
Generalizado.
Pueden sufrir ataques de pánico, uh-huh. ¿verdad? Uh-huh. Pueden sufrir el TOC. Que es lo que no debemos confundir aquí.
Eso es lo que te iba a pedir, que por favor nos hagas una diferencia en lo que es el TOC y lo que es el trastorno obsesivo compulsivo.
Sí.
Porque se tiende a confundirlos.
Sí, así es. Y uh-huh. no son, ¿verdad? Uh-huh. No es lo mismo. Uh-huh. Ahora, el trastorno obsesivo compulsivo de personalidad, en un alto porcentaje, en un 55% más o menos de casos, desarrollan un trastorno obsesivo compulsivo.
¿Al no ser tratados?
Sí, al no ser tratados.
¿O siempre?
Al no ser tratados van desembocando en cuadros de ansiedad y uno de los más frecuentes es que desarrollen un TOC, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Hay personas que sufren TOC, que sufren un trastorno obsesivo compulsivo y no tienen un trastorno obsesivo compulsivo de personalidad. La diferencia es que el TOC es un trastorno de ansiedad. Se diagnostica dentro de los cuadros de trastornos de ansiedad y se caracteriza porque hay pensamientos obsesivos que me llevan a la ritualización. Uh-huh. Siempre la obsesión está acompañada de un ritual para neutralizar la angustia, el miedo que me causa el pensamiento obsesivo.
Limpiar en exceso, poner las cosas en un orden exageradamente ordenado, valga la redundancia.
Así
cosas
es.
Así, ¿verdad?
Sí, pero un TOC puede tener solo esto, ¿verdad? Estoy atrapado en ciertas ideas o pensamientos obsesivos que pueden ser de limpieza, de orden, de organización, de miedos a las catástrofes, miedo al daño personal. Y lo acompaño siempre con un ritual que neutraliza o hace que desaparezca la angustia, pero rápidamente vuelvo otra vez
a desencadenar. Y vuelvo a ritualizar.
El pensamiento, uh-huh. sí. Pero el TOC está atrapado en esto. Uh-huh. Cuando hablamos de personalidad obsesiva compulsiva, abarca mucho más, ¿verdad? Uh-huh. El trastorno obsesivo compulsivo de personalidad abarca todas las áreas de la vida de la persona uh-huh. en las que hay rigidez, miedos, estructuras de pensamiento muy dogmáticas, muy moralistas, muy prohibitivos, muy encerrados en el control de sus emociones, de lo que piensan, de lo que hablan. Son personas como muy maniatadas, muy atadas, que necesitan tener un mundo controlado de forma perfecta.
Qué triste.
Ahora, fíjate, no vimos en el caso de Raúl que hubiesen cuadros o trastornos obsesivo-compulsivos instalados,
uh-huh.
¿verdad?
Sí.
Lo que podría en algunos casos considerarse es la acumulación. ¿Por qué tengo que guardar un lapicero que se rompe? Bueno, a lo mejor lo puedo arreglar y lo voy a usar, uh-huh. o alguien puede usarlo. A veces se puede ver ahí un poco de un TOC. Pero no necesariamente hacemos un diagnóstico de un trastorno obsesivo compulsivo de personalidad con un TOC. Puede acompañar, como hemos dicho, en un alto porcentaje. Y un TOC puede no tener un trastorno obsesivo de personalidad. Puede estar en el estilo, pero no tener todos los criterios suficientes para el diagnóstico. Pero se parecen.
Yo te voy a confesar algo. Cuando yo pasé de una escuela de teatro a otra escuela, íbamos a debutar en el Zoológico de Cristal de Tennessee Williams. Sí. Era sumamente difícil para mí pasar de una escuela a otra y hacer un personaje de una mujer de 65 años cuando yo tenía más o menos 38, 39 años. Sí. Entonces ya se acercaba el debut. Antes de irme a dormir, por toda esa semana, yo antes de dormirme me levantaba a ordenar ciertos adornitos de la sala.
Sí.
Me imagino que era tal mi ansiedad.
Así es.
Que el orden de esos adornos era mi paliativo.
Te daba seguridad.
Era como un poquito de toque, entonces.
Sí, claro, claro. Una situación estresante, ¿verdad? Uh-huh. Que era el estar preparando una obra de teatro de este calibre, desarrolló tal ansiedad que te produjo un cuadro de TOC, ¿no? Un trastorno obsesivo compulsivo. ¿Por qué? Porque había una necesidad de orden, de control, de que esto no se me desborde, de que yo no pierda el control de esto que estoy haciendo.
Pero como yo nunca lo consulté, hasta ahora lo estoy sacando a luz. Fabiola, yo vi que en España ciertos casos los trataban el psicólogo y el psiquiatra.
Sí, tratamientos combinados.
En este caso del trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de personalidad obsesiva compulsiva, ¿interviene el psiquiatra?
Claro. Generalmente interviene porque hay un grado de ansiedad muy alto. Como hemos dicho, casi siempre acompañan al trastorno de personalidad cuadros de ansiedad. Entonces, muchos de ellos son medicados a raíz de la ansiedad que desarrollan, como los concomitantes, como los acompañantes, ¿verdad? También a veces no solo se les trata con ansiolíticos, sino que con antidepresivos, sobre todo la nueva generación de antidepresivos que tratan mucho los síntomas de ansiedad. Entonces, muchos de ellos, cuando buscan ayuda, ya han desarrollado tal cuadro de ansiedad o cuadros de ansiedad que sí necesitan ayuda farmacológica, sobre todo en los inicios de los tratamientos, ¿verdad? Como para bajar su ansiedad a tal punto
que se pueda tratar.
Exacto.
Porque si no, no te va ni a escuchar.
Así es, ¿verdad? Porque la ansiedad te bloquea, te nubla tu capacidad de entender, porque estás tan enfrascado en tu malestar que no ves más allá del malestar.
Sí.
Entonces hay que reducir este
un
malestar.
Un día de estos estaba yo tratando de ayudar a una persona que tenía un cuadro de ansiedad extrema, de una fobia, y no me escuchó. Yo le decía, trata de respirar.
No
y
podía.
No escuchó absolutamente nada.
Así es. Ese es un típico cuadro en el que tiene que intervenir un psiquiatra. Dar un ansiolítico o la dosis de antidepresivo adecuada, y cuando ya esto baja, ese nivel de angustia cede.
Ya puede el psicólogo.
La mente queda más despejada, más receptiva.
Más receptiva.
Para que tú puedas trabajar lo que decíamos antes, las distorsiones de pensamiento que están en la base del cuadro.
Si no, la computadora graba la información, pero no la puede procesar.
Así es, así es. Entonces, es un trabajo agotador, tanto para el psicoterapeuta y para el paciente, para la persona, ¿verdad? Porque no avanza. Entonces, la sensación que puede tener el paciente o la persona que se está tratando es, no me pueden ayudar, esto no se me va a quitar, no tengo solución. Cuando en realidad es que su angustia es tan alta que hay que bajársela, y ahí ya entra el saber pues que el cerebro es un órgano y hay que tratarlo químicamente porque es un órgano que funciona con a pura química cerebral, ¿verdad? Y cuando ya esta química cerebral activa un estado de más calma, de más tranquilidad, entonces podemos intervenir ayudándole a razonar.
Pero como todavía estas cosas son un tabú, porque si el médico te dice, usted tiene alto el azúcar, usted tiene el hígado graso, usted tiene presión alta, las personas toman los medicamentos.
Claro.
Pero si se les habla de un ansiolítico o de un antidepresivo, se asustan.
Sí.
Ay, no, más, yo no estoy loco.
Hay más resistencia y a veces espera demasiado tiempo, ¿verdad?
Sí.
Cuando esto, al ser tratado en sus inicios, la persona sale adelante más rápidamente.
fíjate que te hablan del cáncer y te dicen, hay que hacerse los análisis porque un cáncer a tiempo se puede curar. Pero nadie dice, hay que consultar porque un trastorno psiquiátrico o psicológico tratado a tiempo se puede controlar.
Así es, sí, necesitamos educar más, ¿verdad? En esa área.
Es lo que
yo
te decía, educarnos en psicología.
Así es.
Fabiola, gracias una vez más por tu aporte de conocimientos para todo el público que está pendiente de este programa y que, según me han comentado, les está siendo de mucha ayuda.
Gracias a ti por este espacio. Me alegro mucho de que pueda ser de utilidad. Y bueno, hasta la próxima.
Hasta la próxima. Yo tenía un enemigo que mis pasos seguía. Mis metas y mis logros por él no conseguía. Pero logré atraparlo un día y le reclamé su cinismo. Le destapé la cara y me encontré a mí mismo. Amigos, amigas, hasta nuestro próximo encuentro.
Con más de 100 años de experiencia en la industria tecnológica, Dada Dada y Compañía se destaca como líder en soluciones tecnológicas innovadoras, porque innovación es nuestra constante. Telefonía IP con nuestra avanzada plataforma DMS, IP PBX, Call Center, IVR, plataforma omnicanal e inteligencia artificial, centrales telefónicas PBX tradicionales, actualizaciones y componentes, equipos de potencia y respaldo de energía, aires acondicionados de precisión para data centers, infraestructura de red, cableado estructurado y fibra óptica, soluciones personalizadas desarrolladas por nuestro experimentado equipo. Contáctenos al PBX 2246-9200 y contrate los servicios de Dada Dada y Compañía. Un equipo de profesionales expertos le brindan las más acertadas soluciones. Dada Dada y Compañía, 100 años. Nuestra constante es la innovación.
El 11 de septiembre celebramos en Radio Clásica el natalicio de Isabel Dada, inolvidable actriz salvadoreña y productora de nuestro programa Homenaje a la Vida. Su voz, su sensibilidad y su inspiración permanecen vivas en cada emisión y en la memoria de quienes la escucharon. De grata recordación, su legado artístico y humano sigue iluminando nuestras ondas radiales en el 103.3 FM Radio Clásica. Nuestra recordada y querida Isabelita Dada, hay presencias como la suya que nunca se apagan.